Esto es Caldo de Cultivo.
Un semillero de ideas
que crece más rápido que las bacterias de tu culo.
¿Sabes qué? Que te jodan. Estoy harto de ti. Estoy quemado de tu optimismo forzado, de tu cobardía disfrazada de humanismo, de buscar tu aceptación y tu conformidad con mis concepciones del combate contra lo que nos doblega. Se acabó el buen rollito, las manos alzadas agitándose, los colorines. Todo lo que nos rodea se va tiñendo de un negro cada día más oscuro. Y las flores se marchitan, pero tú sigues empeñado en regarlas. No te soporto más. No quieres dormir con una serpiente venenosa bajo tus sábanas, pero tampoco quieres sacarla de la cama por la fuerza. No es ético, no es humano. ¿Qué harás pues para salvarte del veneno? No me lo digas. Tratar de dialogar con la serpiente. Pero olvidas que las serpientes no escuchan ni dialogan, solo muerden. Pero nada de ti me sorprende ya. Te conozco. Eres tú quien se puso delante de las filas de la policía con los brazos levantados y la espalda en sus escudos, para protegerles cuando empezaron a chispear piedras en aquella mani. Ellos no dudarían en abrirte el cráneo a una orden de sus amos. Pero tú te pusiste de su lado, del lado de los fabricantes de tuertos, hacedores de fracturas, del lado de los mercenarios armados que por 1000 mierda de euros al mes apalean a la gente en defensa de los que te oprimen. Eres el mismo que denunció a los compas de Madrid que boicotearon el metro y que hoy se enfrentan a juicios de los que pueden salir con condenas de cárcel. Por tu culpa. Pero bravo. Bravo, eres todo un héroe, un luchador de la paz. Eres un Gandhi, un Luther King. Por cierto, en la India la gente aún se muere de hambre por las calles, y en los guetos de Estados Unidos los negros todavía son esclavos de la miseria que el blanco rico les impone. Sé que por mucha infamia que veas a tu alrededor no vas a cambiar de postura, pero me dais igual, tú y tu protesta inofensiva. Solo espero no estar delante la próxima vez que coloques flores a los pies de un antidisturbios. Porque cada flor será un escupitajo en las tumbas de Patricia Heras, Íñigo Cavacas, los suicidados por los desahucios y tantas otras víctimas de la corporatocracia y sus perros de presa. Dentro de no mucho tendrás que elegir bando. Tendrás que irte con los tiranos o con los partisanos. Porque el único término medio será dejarte depredar sin defenderte y soportar el abuso hasta dejar de ser persona. Comienza, una vez más, con más rabia que nunca. Caldo de cultivo.
Bueno, esto que escuchábamos era Capri Pants de Bikini Kill. Y ahora vamos con una de los chicos del maíz con Habeas Corpus, Terrorismo.
Los chicos del maíz, Habeas Corpus,
La Mazorca,
Grupo de Riesgo,
Estilo Fallujah,
2012.
Vámonos.
Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores. Actrices, actores, en esta danza macabra. Terroristas que le imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia.
Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país de editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal.
Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los oyetos de inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba.
Basta mirar.
Buenas noches, queridos radiotopolletes. Por fin, de vuelta en las ondas de Caldo de Cultivo, aquí, en la 101.8 de la FM. Tras nuestro parón motivado por el MIR, estamos de vuelta con energías recargadas y con más ganas que nunca para dar caña.
¡Caña, caña!
Bueno,
caña.
Y este que escuchamos es uno de nuestros nuevos colaboradores. Fichaje, César, buenas
fichaje.
Noches.
¡Qué presión!
Cesárea Abierta, su AKA, ¿vale?
Bueno, ya que estamos Malatesta y la Control Woman, para daros mucho placer esta noche.
Sí, placer. Hola.
Bueno, ¿y qué noticias traemos?
Bueno, pues vamos con la primera noticia, que ya no es tan actual porque la hicimos la semana pasada, pero bueno, en fin.
dos compañeros anarquistas griegos detenidos y torturados en Atenas. Se llaman Yanis Michadilis y Dimitris Politis. Se encontraban en búsqueda y captura por su supuesta pertenencia a la organización revolucionaria Conspiración de Células de Fuego, que a muchas os sonará, y por dos atracos a bancos. En octubre de 2012, ya en la clandestinidad, hicieron circular por medios contrainformativos una carta en la que decían, entre otras cosas, pues esto que os vamos a leer. El capitalismo es la guerra de todos contra todos. Es la aplicación del lema «Tu muerte es mi vida», desde la esclavitud asalariada a las guerras entre estados. Tu pasiva aceptación implica el apoyo a un sistema brutal que te permite sobrevivir solo si trabajas y consumes dentro de sus marcos. Por eso es necesario volvernos en contra de la máquina y ejercer la violencia, pero no indiscriminadamente contra todas y contra nosotras mismas, sino contra las administradoras y defensores de este sistema, contra todos los poderosos, grandes y pequeños. Bien, pues resulta que la mañana del 1 de febrero, Dimitris y Yanis fueron detenidos brutalmente golpeados por los mercenarios de la Troika. Tanto les hostiaron que la policía tuvo que retocar burdamente con Photoshop las fotos que divulgó luego de los detenidos, porque el aspecto real de sus caras pues era lamentable.
El Photoshop también era lamentable.
Lamentabilísimo, o sea, un canteo de la hostia. Sí,
ahí
se regalaron, chaval. Bueno, además de las torturas, también, claro, hay que señalar que con la difusión de sus fotos, tanto Yanis como Dimitris quedan señalados de por vida, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, pues cualquiera, por ejemplo, los nazis estos de Amanecer Dorado, que han sido víctimas de algún ataque que otro de la Confederación de Células de Fuego, pues ahora conocen las caras y los nombres de dos anarquistas activos y bastante comprometidos, así que...
Sí, pues la verdad que...
problema, ya no solo por el aspecto represivo, no, digamos, a nivel inmediato, sino por las futuras consecuencias que les puede traer. Bueno, en fin, pues eso, una muestra más de que parece que ser que la democracia griega pues quiere dejar claro a los y las que luchan que nada ni nadie va a frustrar la venta del país al capital extranjero. Pues esperemos que se equivoquen, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, desde luego, porque...
Ya han vendido hasta el Panteón.
Ya ves.
Que encima eran unos pobres chavales muy jovenzuelos.
Sí, sí, ¿no? Sí, o sea, 20 añeros, 20 y pocos.
Sí, 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 sí. Que es muy que bien. Ya es que les estás marcando la vida, o sea, se van a tener que pirarse de ese país.
Ya, no, ya sabes lo que les...
Poco más.
Y cercanos, la gente ya cercana a ellos.
Sí, sí. Muy hardcore. Bueno, ¿cuál es la siguiente noticia?
Bueno, vamos con lo que parece una buena noticia.
A ver, a ver.
Y es que Gallardón se ha retractado de sus movidas va a rebajar las tasas judiciales. El ministro de Justicia ha anunciado que rebajará hasta un 80% las tasas variables aplicadas a los pleitos y eliminará las tarifas en casos de desahucios de viviendas habituales y en la ejecución de los laudos arbitrales de consumo, y reducirá las tarifas en procesos por multas de tráfico. Esta decisión se produce a raíz de las quejas planteadas tanto por la Defensora del Pueblo como por diferentes organismos del sector jurídico que han mostrado su disconformidad con la aplicación de tasas judiciales, que entraron en vigor en diciembre del año pasado. De momento se han anunciado reformas en 7 ámbitos, pues unas reformas inmediatas en algunos aspectos, como son la elevación de los umbrales de la renta para exenciones de tasas, la eliminación de tasas en algunos campos o la devolución de las tasas pagadas a los nuevos beneficiarios de la justicia gratuita, o sea, los que ahora con esta nueva reforma se vean exentos de tasas y ya las hayan pagado, pues se les va a devolver en principio.
Carácter retroactivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues de puta madre.
No son todas malas noticias.
Sí. Parecen, a ver cómo en qué desencadena luego todo esto, pero...
Aún le queda mucho.
Parece una buena noticia.
A ver, tampoco hemos hecho la revolución, ¿vale? No es una noticia, pero es una buena noticia, joder, está claro.
Sí, sí.
No tener que, no sé, que solo se puedan meter en juicio los ricos.
Ocupación. Se toma una biblioteca en Rivas vacía Madrid, convirtiéndola en una boa.
En una serpiente.
En una
víbora.
Un elemento religioso de Andalucía.
En una biblioteca ocupada autofinanciada. La madrugada del pasado viernes se procedió a ocupar este espacio que llevaba 6 años cerrado sin estrenar, ojo, desde su construcción. Enseguida se enviaron a las fuerzas del Estado, como la Guardia Civil, la Policía, para desalojar, y no hubo ningún detenido, pero se identificó sistemáticamente a todo aquel que se acercó a apoyar la ocupación y a los que ocupaban, por supuesto. Finalmente se consiguió tomar la biblioteca de nuevo y volver a colgar la pancarta de la policía que la policía había confiscado.
¿Cómo la recuperarían, tío?
Sin mucho éxito, la policía había
confiscado. Yo creo que hicieron una nueva.
La tirarían a la papelera de al lado. Como dato curioso sobre el edificio y el emplazamiento, Rivas va hacia Madrid. Es una ciudad que surge en los años 80, cerca del Jarama y el puente de Arganda, de unos 70.000 habitantes y que solo cuenta con 2 bibliotecas. El ayuntamiento de izquierdas de esta ciudad pactó con Esperanza Aguirre la construcción de una biblioteca central. El municipio cedió una parcela y se anunció que el ayuntamiento costeaba el 49% y la comunidad el 51%. La construcción se llevó en solo 4 meses. La obra finalizó en otoño de 2007 y, ojo aquí, desde entonces el edificio estaba cerrado, vacío y sin mobiliario y, por supuesto, tampoco libros.
De puta madre, ¿no?
¿Para qué? ¿para qué más? Así pues, el pueblo ha tomado lo que es suyo, un espacio cerrado e inútil para abrir a las necesidades y propuestas de los vecinos, libres de unirse al proyecto, si quieren. ¡Ánimo, compañeros!
¡Vamos!
Pues muy bien, estas buenas noticias también están bien. Aquí sí. Ya sabéis que solemos comentar mucho del movimiento Ocupa en Zaragoza y nos mola mucho estos temas.
Siempre son buenas noticias. Aparte es algo nuevo, en verdad. O sea, ocupar un edificio específicamente para abrir una biblioteca.
Sí, no, o sea, realmente es que la biblioteca esa, o sea, nunca llegó a ser biblioteca, es que es un edificio que se construyó para biblioteca, está como habilitado para hacer una biblioteca, pero nunca llegó a ser una biblioteca. O sea,
ahora lo usan para cualquier otra cosa.
Claro, y después de 6 años, pues la peña ya estaba mosca, en plan diciendo, a ver, o sea, esto que hace 6 años aquí, este mamotreto, pues vamos a hacer algo y...
No sería ni bonito.
Seguro que lo había diseñado el, ¿cómo se llama el gilipollas? El Calatrava, tío. Buah, qué pedrada tiene, hombre.
Bueno, ¿qué os parece si vamos con un poquito de música?
Venga, va.
Vamos. Una de Antitedax.
Vamos.
Ahí os dejo.
El príncipe y Blancanieves vivieron felices y comieron perdices. Sí, claro. ¡Qué mierda! Y todos crecemos leyendo esta maldita basura. Por eso estamos rodeados de princesitas tontas. Es una historia idiota.
Después de tanta contundencia, vamos con una canción de Chicha Rica que nos mola aquí mucho en Radio Topo. Amanece. Os recordamos que seguimos aquí en Caldo de Cultivo en la 101.8 de la FM Zaragoza.
Bueno, y vamos con nuestro Rebobinando. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a interesar bastante, porque, bueno, pues sí, es interesante. Fue navegando por la red en busca de nada cuando encontramos unas fotografías inquietantes. Chicas negras y africanas besándose, negros travestidos, todas ellas desafiantes. La autora de las fotos era Zanele Muholi, fotógrafa y activista sudafricana, y a partir de sus fotos descubrimos su historia. Nació en un pueblo junto al mar al sureste de Sudáfrica y se trasladó en la adolescencia a Johannesburgo para realizar estudios en fotografía. Pronto se dio cuenta de lo difícil que lo tenía una chica negra y lesbiana en el mundo en general y en Sudáfrica en particular. En 2009 la becaron para realizar un máster en Toronto en Bellas Artes, enfocado a los estudios documentales. Su tesis se basó en realizar un mapa visual histórico sobre la identidad de las lesbianas negras y la política en el post-apartheid en Sudáfrica. Su trabajo comienza a convertirse en su herramienta de reivindicación social en su país, y colabora con la revista online Behind the Mask, un colectivo LGTB, además de fundar el Foro para el Empoderamiento de la Mujer en 2002, que se dedicaba a proveer de un espacio seguro a las mujeres negras para encontrarse y organizarse. Todo el empeño de su trabajo va dirigido a otorgar visibilidad a la comunidad negra lesbiana, queer, gay e intersexual, en un sitio donde es bastante invisible.
Muholi comienza a ser incómoda para los gobernantes de su país, y en agosto de 2009... el ministro de Artes y Cultura, Lulu Xingwana, abandona la exposición que presenta las distintas identidades sexuales sudafricanas, calificándola de inmoral, ofensiva y en contra de la construcción de su nación. Menos de un año después, entran en casa de Muholi y roban todo el trabajo de los últimos 5 años del artista, contenido en los discos duros y en su ordenador personal. En este robo se incluyen las filmaciones de los entierros de todas las mujeres negras lesbianas asesinadas en Sudáfrica por su condición sexual. Nada más fue robado en su casa.
Sabían a por lo que iban. Tenía un material peligroso.
Bueno, y más allá de este caso en concreto, la realidad del conocimiento europeo sobre África no es de la de los negritos con la tripa hinchada, mujeres llenas de moscas, niños empuñando armas. La verdad que esta realidad es innegable, pero ¿se lucha por la libertad? ¿Tienen tiempo para filosofar? ¿Reivindican sus derechos? ¿O es simplemente un tercer mundo en el que solo hay pobreza? Los únicos valientes parece que son los blancos, las ONG solidarias, el médico superhéroe, las cifras para cooperación y desarrollo, las visitas reales con sonrisas fotogénicas, el misionero que entrega su vida. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿allí hay una vida, un día a día, o es solo lo que sale en los medios, lo que es solo lo que nosotros vemos? A raíz de esto, y donde se podría encuadrar a Muholi, en los años 30 nace el concepto de negritud. Y en sus inicios, como una corriente literaria, se rechaza la imagen del negro tranquilo, incapaz de construir una civilización y que necesita ser salvado. Nace con el objetivo de que es el de allí, el oprimido que ha de luchar por la vida que quiere vivir, con ayudas individuales, pero sin pedir, por favor, nada y sin aceptar los restos de otros países para llegar a algún día a parecerse a ellos, a nosotros, digamos.
Sería sustituir la caridad por la solidaridad y el apoyo mutuo.
Sí, la verdad que, no sé, o sea, que estas luchas tienen mucho peso en el primer mundo, digamos, pero nadie se... Yo personalmente nunca me había planteado que, claro, que también hay homosexuales en el tercer mundo.
Está claro, ¿sabes? Y además gente que lleva un trabajo de base, lo que pasa es que, claro, como no tienen las mismas posibilidades que a lo mejor gente que se organice a nivel del primer, de lo que se haya dado en llamar primer mundo, pues no les conocemos desde aquí, o sea...
Igual
en Burundi hay gente que está haciendo lo mismo que estamos aquí haciendo nosotros, pero no lo sabemos.
Claro, es que no se le da.
Claro.
Si no se le da.
Yo, por ejemplo, hace poco me encontré una. Me la encontré así de sopetón ahí en internet navegando y tal. Una red que había de anarquistas en Kenia, tío. Y me quedé flipando, ¿sabes?
Bueno,
fíjate.
En plan, anarquista,
no y sé, gente muy, pero... y gente muy. O sea, por poner un ejemplo, sí, que sí. Estamos hablando de luchas LGTB, de cualquier tipo de lucha de frente, digamos, de cambio. Y joder, me resultó súper chocante. Y luego lo pensé y dije, ¿por qué me extraña tanto que esta gente también haga lo mismo y luche por lo mismo por lo que estamos luchando aquí, ¿sabes?
Hombre, la lucha no.
Es un poco, realmente es un poco triste.
Aparte de la reacción, porque supuestamente Sudáfrica empezaba a ser de los de África, lo mejorcito. Sí. Y siguen estando un pozo de cultura.
Sí, sí.
Si suministro acceso.
No es.
Bueno, y aquí os quiero poner unas fotillos de la chica esta, de Zanelli, mejor.
No lo ven los oyentes, ¿eh?
No, pero quiero que las describáis para los oyentes.
Vale.
¿Veis ahí en la pantalla?
Venga, empiezo yo la primera. Pues son muy curiosas, la verdad es que son muy bonitas. Yo he estado mirando antes algunas y son, no sé, hay alguna muy curiosa. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí a una que está enfrente de un contenedor ahí gigante de basura, una... Pues es un montón de mierda ahí, de bolsas de plástico y tal y cual, una especie como de
parece
paisaje.
Parece como ropa también.
Sí, sí.
Bueno,
sí, como ropa, no sé si llega a ser, es que estoy un poco miope y no me lo veo lejos. Y justo enfrente una chica negra desnuda mirando a la...
De espaldas,
de espaldas.
Sí.
Con una bolsa en la mano.
Sí, sí.
Con una bolsa que parece de basura, sí. Luego la siguiente es bastante curiosa también, hay como una mesa de cadáver, una chica negra con una peluca rubia y encima parece que lleva como órganos. Y hay dos chicas que están como pinchando con un tenedor y comiendo.
Sí, sí.
Comiéndose sus órganos.
Claro, la chica que está tumbada, que sería, digamos, el cadáver, es como. Tiene pinta como de.
De trabelo, ¿no?
Sí, claro, sí, de trabelo y tal. Y, sí. Y luego la chica de arriba, como más en plan de medio occidentalizada, así con chándal, gafas de sol, con pinta así más, ¿no? No sé qué,
sí,
no sé qué metáfora habrá allí.
Luego hay toda una colección de fotos en blanco y negro, pues de chicas desnudas, abrazadas, o sea, no se les ve nada, pero...
Ah, alguna tetilla, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es bastante interesante, yo os animo a que visitéis su página, es zanellemujoli.com, y que miréis detenidamente su trabajo, porque además también hay una descripción al lado de cada foto y está bastante interesante.
Sí, sí.
¿Conocimientos de inglés necesarios?
Sí, no como los míos. Pero bueno, las fotos, cada uno tiene libre interpretación.
Es un lenguaje universal.
Bueno, y sin más dilaciones, ponemos un poco más de música antes de pasar a nuestra siguiente sección. ¿Qué os parece, chicos?
De puta madre.
Vamos con Black Uhuru.
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 Y esta canción, System. No, we ain't coming from. Bueno, y después de esto vamos con Discharge, State Violence, State Control. Bueno, y seguimos aquí en Caldo de Cultivo en la 101.8 de la FM en Radio Topo. Y ahora vamos a recordar nuestro teléfono por si queréis participar. Ya sabéis que estamos abiertos a todo tipo de ofertas, proposiciones o lo que queráis. Podéis llamarnos al 976-29-1398. 976-29-1398. Podéis decirnos lo que os dé la gana, pues que os pongamos una canción que os mole o que os saludemos, que si queréis dar un saludo desde la radio a vuestro hermano o a quien sea, pues para lo que sea, el 976-29-1398. Y ahora vamos con nuestra sección de la tumbona. ¿Qué traemos hoy?
Bien, pues hoy os vamos a traer un librico muy majo que os va a gustar un montón, ¿vale? Se llama Los desnudos y los muertos, que es de Norman Mailer. No sé si os sonará. Es una novela, digamos, bélica, aunque probablemente sea una de las novelas más antibelicistas que se hayan escrito nunca, porque la verdad es que se sale bastante del género y es un libro muy atípico, ¿no? Pero bueno, es eso, es un libro de guerra, pero con un mensaje bastante, bastante hardcore contra la guerra. Bueno, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial durante la campaña del Pacífico. De hecho, el propio autor, Norman Mailer, participó en esta guerra. Estuvo de soldado allí y bueno, la verdad es que pues sabe el tío lo que se movía y escribió pues como una especie como de autobiografía de ficción novelada sobre las experiencias que tuvo. Bueno, en el libro se narran las penurias y las desgracias de un grupo de chavalicos, de soldados yanquis, que son pues muy dispares. Tenemos, por ejemplo, un par de judíos, un sudista, un ¿sabes? típico pues, agricultor del sur de Estados Unidos, mazo de racista, en plan ahí del Ku Klux Klan. Luego hay también un exminero que había estado de joven ahí en la mina y había sido media narco y tal, y bueno, pues la verdad es que un grupo de personas bastante diferente y bastante nutrido, donde sale un montón de conflictos y bastante interesante para la trama. Y bueno, pues están ahí invadiendo una isla japonesa, Anopopei, que es una isla ficticia, pero que bueno, se puede extrapolar a cualquier isla de la época en la que hubo un montón de batallas. Bueno, en el libro encontramos, aparte de lo que es la historia principal de esta gente, pues encontramos frecuentes flashbacks de cada uno de los personajes que, bueno, la verdad es que describen dimensiones psicológicas muy profundas y muy enjundiosas, digamos, de los personajes, que son muy elaborados los personajes, la verdad. O sea, son personajes muy bien construidos, muy elaborados y muy creíbles. O sea, es que te los imaginas perfectamente, los sabes describir muy bien lo que se les pasa por la cabeza. Y en estos flashbacks la verdad es que es bastante interesante lo que se puede leer y tal, como para hacerte una idea de cómo es la persona. Bueno, decía al principio que se aparta del género de la literatura bélica o lo que sea, porque echa por tierra con desprecio, ¿no?, y con rabia cualquier tópico valorizante, digamos, acerca de la guerra. O sea, la gloria, el honor, el patriotismo y todas estas putas mierdas. Y nos sumerge en la terrible realidad de unos chavales bastante incultos e inocentes, que al principio no son muy conscientes de dónde coño se han metido, que de pronto se dan cuenta de que están ahí, están obligados a morir, a ser asesinados en una trinchera embarrada y fría a miles de kilómetros de su casa. Y también a asesinar, a matar a sangre fría a unas personas que no conocen de nada, contra las que no tienen nada personal, y que, pues quién sabe, a lo mejor en cualquier otro momento y en cualquier otro lugar, en todas las circunstancias, pues hubieran podido conocerse, incluso ser amigos, ¿sabes? En plan tal. Bueno, en el libro, pues cuentan, o sea, es un relato de la angustia, ¿no?, de estos chavales cuando se dan cuenta de ese momento en el que realmente se dan cuenta de dónde están y de lo que tienen que hacer ahí. Y bueno, pues hay alguna anécdota que os puedo contar bastante angustiosa. Pues, por ejemplo, hay un muchacho que el segundo o tercer día de combates de repente se acojona, dice: ¿qué cojones hago yo aquí? Me quiero pirar a mi casa con mi familia, tal y cual, yo me he equivocado de sitio. Y está tan jodidamente desesperado que, pues, que decide pegarse un tiro a sí mismo en la pierna para ver si le mandan para casa. Y claro, es en plan, el tío luego está en la enfermería, acojonado un montón de días, ahí súper enfermo, súper con una infección que te cagas. Y súper rayado, porque encima les, como que está con miedo de que le pillen y de... No sé, que es...
Y lo mal visto que está.
Claro, claro, que es como, no sé, que así explicado parece unos gilipollas, pero leído es muy... Realmente, porque se mete en la piel de la persona esa, es muy...
Claro, se supone que también explicará, pues, los sentimientos y pensamientos, claro, del, claro, personaje, claro, y tal.
Entonces
sí,
es una... El tío se vuelve medio loco, no sé. O sea, anécdotas como esta hay un montón y muy, o sea, muy interesantes. Bueno, en la otra cara de la narración tenemos el comodísimo y confortabilísimo día a día del general Cummings, que es el general al mando de la operación, que es un ser despreciable, cruel y calculador, que está secretamente fascinado por el fascismo. Y pues, como contrapunto, ¿no?, a lo que sufre un soldado raso y lo que es el día a día de un general de tropa que está ahí en su tienda de puta madre ordenando a la gente morir. Bueno, si al final os decidís a leeros el libro, al final justo del libro hay una metáfora muy chorra, pero muy con un humor negro brutal, la verdad es que está muy guay. Bueno,
pero
en fin.
No lo cuentes, ¿sí?
No lo voy a contar, pero bueno, que el final mola, ¿sabes? Que después de tanto sufrimiento y tal, luego al final hay un chascarrillo ahí que es como ahí medio burdo que mola, ¿sabes? Que está, no sé, está muy guay.
Muy bien.
Y bueno, luego, pues sin más, que...
Los desnudos y los muertos
de Norman Mailer, que es un alegato ahí contra la guerra, de puta madre, de la pluma de un tío que además sabía muy bien de lo que hablaba porque había estado allí en la guerra esa. Y bueno, deciros que, así como dato ya para acabar, que solo tenía 26 años el tío cuando publicó este libro.
Vaya.
Había estado antes en la guerra ya.
Sí, sí, sí. Con 26 añicos sacó este libro, tío, en el 48, justo tres años después del fin de la guerra, y joder, con el tiempo... Ya te digo, para ser una novela que escribió este muchacho con tan poca edad, joder, se ha convertido en una de las novelas así más... A ver, tampoco es la obra maestra de la literatura americana, pero probablemente sea de las 50 mejores novelas de la literatura americana del siglo XX, así que...
Interesante.
Muy recomendable, sí, sí. Hay una peli también, pero es una mierda.
Como siempre, las pelis son una mierda.
Desde luego, al lado de los libros. ¿Dónde vas a parar?
Bueno, y ahora vamos a recomendar una peli. A ver si os la sabéis, a ver si os suena de algo. ¿Habéis visto una peli vosotros que es súper mítica, súper vieja, en plan en blanco y negro, que sale un pibe en plan caballero medieval en una playa tirado en la arena jugando al ajedrez con la muerte?
No.
No.
Pero vamos, que si es de en blanco y negro, yo seguro que no la he visto.
Joder, pues son las mejores, tía, jala.
¿Qué me dices? Lanas. Que yo soy de muy visual, muchos efectos especiales. A mí no me...
O sea, Transformers 2.
Sí. Eso es lo que mola.
Los X-Men y
jungla de cristal.
Argumentos intensos.
No, pues esta te va a molar, ¿eh? Además a ti sé que te va a molar un huevo. Sí, ¿eh? Es súper oscura, bueno, pues, y súper...
Cuéntame, a ver si... Coménteme.
Para bueno, a ver, para, si os estáis rayados ya en plan estos pesados que no os digan ya qué puta peli es, bueno, pues es El séptimo sello, de Ingmar Bergman, que es una peli pues viejuna, en plan, yo qué sé, pues de los años... No he hecho los deberes y no me traigo justo el año de que es la peli, pero vamos, que será de los 50, 60, así. Y bueno, pues narra la historia, es una historia medieval y tal. De hecho está muy bien ambientado lo que, o sea, gente que ha estudiado historia y ha visto esa peli me ha comentado que está muy bien ambientado, sabes, que está perfectamente, vamos, que el tío se montó una currada para hacer ahí la ambientación, digamos, que flipas. Bueno, pues es la historia de un cruzado que vuelve de luchar en Tierra Santa, un caballero noruego y tal, que vuelve ahí de luchar en Tierra Santa y por ahí en las cruzadas y aquellas masacres absurdas que había en otro tiempo. Pues el tío vuelve súper rayado consigo mismo, con un complejo de culpa brutal por todo lo que ha hecho y por todas las atrocidades que ha visto y que ha sufrido y que ha cometido. Y bueno, pues viene con un complejo de culpa del copón y con, además con una crisis de fe, porque claro, él se fue allí a luchar por una guerra
por
santa,
Jesús,
por Jesucristo,
por Jesús.
¡José, que es Jesucristo! Y claro, pues vuelve rayado, en plan, Dios no existe, Dios, si existe, es un maldito fucker.
Es un perro.
Sí, sí. Entonces, nada, pues está ahí en la playa y pues llega la muerte para rendirle cuentas, llega pues la muerte, ¿no? Ahí con su guadaña, llega la muerte para llevárselo, pero él no se quiere ir porque antes quiere resolver sus pensamientos y le propone una partida de ajedrez, si gana la muerte se lo lleva y si gana él pues se salva, obtiene una prórroga en su vida. Entonces, nada, este es lo que es el planteamiento de la peli. Y luego, realmente tampoco tiene un argumento muy, digamos, muy complejo. O sea, es una peli, tampoco tiene mucho argumento realmente, pero está guay porque mientras tanto es como que van pasando un montón de personajes así de la época, muy bien ambientados y tal. Y la verdad es que es, no sé, salen cosas muy curiosas. En plan, por ejemplo, está ambientado cuando fue la epidemia de peste negra más brutal que hubo en Noruega, que no sé, pues en el año 1300 no sé cuánto. Y pues sale ahí en plan un grupo de penitentes ultracatólicos ahí que dan una grima del copón y no sé, o sea...
A mí, ¿dónde está la cruzada de los niños?
Vaya, vaya.
Qué pájaro.
Pasiones secretas de César.
¡Hala, hala!
Pues eso, que nada, la verdad es que está muy guay. Además tiene una... Es como muy poética, ¿no? Lo que es la fotografía y tal, no sé, muy oscura, como muy tétrica, muy tenebrosa. No sé, está muy guay. La verdad es que si no la habéis visto, que supongo que habrá mogollón de peña de nuestros miles de oyentes que la hayan visto, pues si no la habéis visto, verla porque mola.
De acuerdo.
Sí, sí.
Te la veré.
Sí.
Gran partida, joder.
Las calles narran historias tristes, la gente no sonríe aunque en la tele cuentan chistes. Abre los ojos, olvida lo que viste, ármate con la voz de un pueblo que resiste. La vida es dura, cada día es una...
Este es un gran disco que nos ha llegado, desconocido de Zaragoza. Gran disco, recomendable.
Sí, de un...
Anotaciones, Manu Haller.
Anota.
¿Es conocido?
Sí, es un tío.
Pero si es uno de nuestros mejores locutores.
¡Sí! Es Manu Haller.
Yeah.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo hemos tenido aquí rapeando en los micros en directo.
El domingo pasado.
Porque él no habla, rapea.
Rapea. No, de hecho, cuando habla...
Rima. Solo rima.
O sea, no sí, rima, sí, pero sí. Es como un estilo libre. Sí. Aquí cuando está haciendo programas y está hablando sin más como nosotros ahora, parece que está rapeando, tío. Cuando está leyendo cosas
sí,
y tal.
Sí, lleva el flow ahí a tope. En las sí, venas.
Lo tiene, lo tiene.
Sí, sí, la verdad es que es una pasada, tío. Pues nada, eso, vamos a la recomendación musical de esta semana, digamos, pues es el disco del discazo de Manu Haller que acaba de sacar, Anotaciones.
Sí, decir que justo hace una semana estuvimos viéndolo en directo en la Ley Seca. Y bueno, gran concierto, mucha animación, sí, muchas sí. colaboraciones.
Mucho
nuestro
ambiente.
Querido Alba Latesta también estuvo ahí, encima del escenario. Y la verdad que... No sé, o sea, ya me lo pasé muy bien, no lo había visto nunca y me sorprendió, sí, sí. Movía la peña bastante bien y...
Se publicará un nuevo concierto próximamente,
sí,
yo creo.
Sí, dentro de fechas próximas tenemos al señor Jale dando ruido,
sí,
por aquí
de momento
por
lo tenemos dando vueltas por Senegal.
Sí, sí.
Allí no habrá conciertos.
Y de hecho dentro de poco esperemos poder estrenar otra maqueta nueva porque está ahí currando al máximo. Bueno, para los que no conozcáis a Manu Jale, pues os decimos que es un rapero de Zaragoza, un MC de La Magdalena, que pues hace un rap de puta madre, ¿va?
Con letra
con mayúsculas, ¿sabes? En plan, con un montón de contenido social, o sea, no sobre qué guay que soy, tengo un mogollón de oro aquí en el cuello y
me mide
la polla a 5 metros, sino rap con mensajes, ¿sabes? Rap en plan del que hace falta, del que amenaza. Así que nada, pues
bueno,
eso.
Bueno, y si queréis conocerlo, ya sabéis, escuchar Caldo de Cultivo en la 101.8 FM. Entonces, cada chica. Jueves de 10 a 11 y podréis escucharlo de vez en cuando.
Y os recordamos que nos podéis llamar al
976-29-1398
para insultos, amenazas, piropos, proposiciones sexuales.
Bueno, y ahora os dejamos con esta canción de Manu Jaler, Vida Programada, en colaboración con nuestro querido Malatesta.
Vamos.
Son alquileres e hipotecas, pero ¿qué más da? La misma esclavitud tradicional. Cambian los métodos, pero todo sigue igual. Y al final morirás y sabrás que nada tuvo sentido. Que el destino del cautivo es el olvido. Que nunca fuiste hombre ni mujer, ni estuviste vivo. Solo fuiste un elemento productivo. Y es que el gran hermano le ha ganado la batalla al ser humano. Por fin lo consiguió, ya no pensamos. Tan solo ejecutamos lo que dice el amo. Y no tenemos voz, y a dónde escapar, dónde hallarás la calma. No se puede huir cuando el planeta entero es una jaula. Vida programada, el tiempo en tu contra. Sociedad de consumo, la felicidad se compra. Vida programada, el tiempo en tu contra. Sociedad de consumo, la felicidad se compra. Suena el despertador, te levantas sin ganas. Darías lo que fuera por seguir entre las sábanas. La cruda realidad te saca de la cama. Pero no hay motivaciones, solo es un día más. Cada mañana, prisas y caras largas, rostros que reflejan el gris de vidas amargas. Con la soga al cuello, el café es la droga que te quita el sueño. Vas a medio gas, entre el ruido de los coches y semáforos en ámbar, la ciudad te ahoga. Miras estrés, caos, rutina, indigentes en cajeros, mujeres en esquinas, curros precarios, la cuesta de enero, te obligan a lo que sea para conseguir dinero. Corre, corre, esclavo del tiempo, compra, compra lo que yo te vendo. Elige las opciones que te da el sistema. ¿Quieres comodidad o una vida de problemas? Besa tus cadenas, alcohol y fútbol. No te pares a pensar en cómo está el mundo. Sigue a la masa, hipoteca tu futuro por un coche y una casa. Tabula rasa, hormiguero humano. Trabaja y gasta, no muevas una mano si no es por pasta. Con horas extra te exprime la empresa. Otros están peor, te lo dice la prensa. Un mundo feliz, artificial. Las pesadillas de Orwell no estaban tan mal. Vida programada, el tiempo en tu contra. Sociedad de consumo, la felicidad se compra. Vida programada, el tiempo en tu contra. Sociedad de consumo, la felicidad se... Vida programada, el tiempo en tu contra. Sociedad de consumo, la felicidad se compra. Vida programada, el tiempo en tu contra. Sociedad de consumo, la felicidad se compra. Sí, La Magdalena,
Hardcore Con,
Malatesta,
Manu Jaler,
Classroom Records,
2012, para toda la peña. Bueno, ahora vamos con nuestra sección, ¿pero qué coño?
¿Quién coño?
Bueno, pues os vamos a contar unas cuantas noticias absurdas de estas que nos molan tanto. ¿O qué?
Empieza.
Sí, ¿no? Bien. Bueno, vamos con una pregunta que tenemos para todas y todos vosotros y vosotras. Monos, cochinos y culebras. ¿Cuántas veces estando de pedo por ahí has deseado que existiera algo para bajar el pedo automáticamente, así del tiri?
Mala noticia.
Pues está en vías de ser creado, parece ser. Sí, sí, sí.
¿En serio?
¿No? Y no estamos hablando de la farlopa ni nada de eso.
La farlopa
de
eso,
tío. Te iba a decir yo una rayita de coca y le
no, no hablamos de la cocaína, señora. Hablamos de algo mucho más novedoso que se ha publicado en una investigación en la revista Nature Nanotechnology. sobre un medicamento que elimina el alcohol del organismo en muy pocos segundos. No sé cómo coño lo hará, pero en fin. Bueno, ha sido ya probado exitosamente en ratones, en pobres ratones experimentados. Y bueno,
laboratorio.
Ya ves. Y faltaría saber si es viable en humanos.
Coño.
Así que.
¿Podrías conducir después?
Pues seguro, ¿no? Si te quita los efectos.
Lo más interesante de este gran invento.
Se supone que lo elimina por completo del organismo. O sea que. Sí, de hecho, estarían estudiándolo para eso, para tomarte unas pastillitas y ya conducir.
Nadie piensa en las desintoxicaciones etílicas, ¿no?
De todas formas, habría que pensar también. O sea, ¿cuántas perras estarán dejando en desarrollar este medicamento?
Pues bastante.
Y en Viagra. ¿Cuántos han dejado?
Sí, es un ejemplo más, ¿no? De cómo las enfermedades que matan a 1.000 millones de personas en el tercer mundo y por ahí no se investiga nada, pero para putas chorradas de mierda como esta, pues se deja una... unos presupuestos de la hostia.
¿Quién tiene malaria?
Nadie, hombre, malaria.
Eso no existe.
El Chagas.
Son los padres.
Son los padres.
El Calazar, eso no existe. Hombre, Dios, joder.
Bueno.
Coño, pero ¿qué coño?
Bueno, y vamos con alguna más.
Bueno, tocando uno de nuestros temas preferidos, en un partido muy interesante de fútbol sala, fútbol 11, de segunda regional de Valencia, un jugador del gran equipo Mislava agrede a un árbitro. Primero hace una falta y después, por quejas e insultos, es expulsado. Pero bueno, esto al fin y al cabo es solo fútbol. ¿Qué más da? Pero lo que pasa es que el agresor...
No es nuestro tema favorito, el fútbol.
No es el fútbol. Lo que decide el expulsado es coger y agredir al pobre árbitro de solo...
¿Cuántos años?
17 años.
¡Joder!
17 añitos que tiene el pobre chaval. Primero le propinó un puñetazo y luego le chutó un par de veces en el suelo.
Joder, tío.
Provocándole varios problemas que luego explicaremos. Y el jugador, susodicho, que podría ser un macarra de barrio, podría ser.
Podría.
Pero que es policía.
¡Chan, chan, 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 chan! Policía nacional.
27 añitos.
Ese es nuestro tema favorito.
Joder,
27 añitos. ¿Qué le pasó al chico? Que le pegaron bien fuerte. Le tuvieron que extirpar el brazo y perdió casi 3 litros de sangre.
El brazo, ¿no? El brazo, joder.
El brazo, brazo.
Hostia, vaya patada killer.
¿He dicho brazo?
Ha dicho brazo, tío.
No, brazo no, sigue teniendo los dos el chaval, creo. Espera que le vuelva a coger.
Afortunadamente.
Espera que le vuelva a coger el policía.
O sea, gritaron el brazo y perdió 3 litros de sangre, chaval. Uh-huh. Qué feo.
Luego, yo qué sé.
Dar gracias porque se ve que el campo estaba justo al lado del hospital y en 10 minutos estaba allí, pero vamos.
Sí, que podíamos estar hablando y el chaval hubiera palmado perfectamente porque... Sí.
Genial. Y esta gente es Policía Nacional.
Ya ves, chaval, estos son los que están para protegernos, entre comillas, hijos de puta.
Sí, que eso, que luego van diciendo por ahí que son... O sea, que les ponen para que parezcan la cara mala de lo que realmente el gobierno quiere hacer, ya. Pero es que en realidad, o sea, les encanta, o sea, es que son así.
La gran pregunta es, ¿seguirá siendo Policía Nacional? Aunque haya sido, desde luego, fuera de horas de trabajo, que igual le suben
pues
el sueldo.
De momento el equipo obviamente no quiere saber nada de él más y el lunes pasó a disposición judicial, aunque bueno, todos podemos imaginar cómo puede acabar esto.
O sea, policía no sabremos si seguirá siendo en el futuro, pero preso, digamos, ni de coña.
Yo creo que igual le ascienden.
Sí, igual sí, por méritos, claro.
Claro, o sea, tiene su mérito. O sea, sí. Mala hostia así de repente por una roja,
sí,
no,
en plan,
no
joder,
es común.
Te echan roja y le rompe, le amputas el bazo y le haces perder 3 litros. Pues no sé. Imagínate lo que les hará a los cerdos perroflautas que invaden las calles.
Dale una porra, nena.
Bueno.
Qué escoria, tío. Bueno,
¿Pero qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño?
Y vamos con algún coñito más.
Coñitos.
Estos que nos gustan. Bueno, para seguir comentando con más atrocidades, esta vez internacionales.
Esto es muy harto, tío.
Esto es un caso. Además, han comentado nuestros compañeros de Rueda Libre en el programa de la hora anterior. Han comentado sobre los ciclistas en Sudamérica.
Sobre los riesgos de ir en bici en Sudamérica.
Pues este caso sí. Un ciclista argentino fue atropellado y matado por un conductor que iba bajo los efectos del alcohol y algunas otras drogas. Y bueno, ¿qué tiene esto de especial? Bueno, pues en fin. El pavo llevó el cadáver incrustado entre el capó y el parabrisas durante 17 kilómetros sin que nadie lo parase y sin que nadie le dijese nada, ni la policía, pero ni nadie. Y de repente, pues claro, llegó hasta un peaje y el conductor fue detenido, pero
sin ni siquiera inmutarse, incluso haciendo comentarios irónicos, porque la tía le dijo que tenía que pagar y que le y le dijo, pero no puede pasar porque lleva un muerto en el capó. O sea, y el tío dijo, ¿doble? ¿Qué pasa? Que tengo que pagar el doble. Eso le dijo, tío. O sea,
¿en serio?
Sí.
Qué jarto, chaval.
Y bueno, al final finalmente fue arrestado, pero claro. O sea, yo me pregunto, ¿de verdad 17 kilómetros con el muerto ahí y no se ha enterado? Y
hombre,
y o sea, no se le ocurre quitárselo. O sea,
si preguntó, vale, en el peaje, sabía que lo que llevaba. Le estaría haciendo un favor en todo caso.
Me refiero, o sea, uno, yo creo que si atropellas a alguien, te enteras. Y si no te enteras, un muerto en el capó se ve desde el asiento del conductor.
Coño, qué mosquito más grande.
Es que esto es de coña. Yo es que en verdad, no sé, esto igual lo hemos sacado sin darnos cuenta del mundo today o algo de eso.
Que no, que no, que no.
Es muy hardcore. O sea, que verdad, realmente nos estamos atropellando.
De un periódico de Galicia.
Nos estamos partiendo el ojete y es muy triste que alguien haya, ¿no? Que un ciclista haya muerto ahí y tal, pero joder, es que es muy cebado, tío. O sea, atropellas a un pibe y
es de chiste, es de chiste.
Y sobre todo eso, lo que decía Hanna, nadie le para ni nadie le da ni las luces.
Si llega al peaje,
fiambre.
Decide en el peaje decir, ¿pero qué pasa? ¿Tengo que pagar por dos? Pues era muy consciente de lo que llevo encima. Pensaría que le acercaba a casa o algo.
Bueno,
joder.
Vamos con lo que toca.
Coño, ¿pero qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño?
Y ahora pasamos con un poquito de música antes de cagarnos en todo como nos mola a nosotros. Esto es Bauhaus, Kick in the Eye.
Patada en el ojo.
We'll be right back.
Bueno, ¿y qué tenéis pensado hacer esta semana? Aquí os traemos nosotros nuestra propia agenda. No hay gran cosa, pero algo hay. Bueno, este sábado, el 23F, se moviliza la Marea Ciudadana. Así que no te quedes en casa y acude a protestar. Tienes una cita a las 7 en la Plaza del Pilar, porque esta mierda nos afecta a todos. Así que no nos falles. En Radio Topo estaremos retransmitiendo en directo con la unidad móvil y aquí desde el estudio también. Y hemos comentando, haciendo entrevistas y aprovechando pues para poder poner voz a los sin voz, así como somos en Radio Topo, en la 101.8 FM. Y para los amantes del hip hop, este viernes tocan Tordo Gordo, un grupo de maños que hacen rap metal con divergencia en el pub Echo, en la calle Sevilla. Es a las 9:30 de la noche y es entrada libre. Yo creo que tiene muy buena pinta, así que os animo a que vayáis. Os paséis por ahí al menos. Y luego tenemos también una exposición en el Centro de Historias de Zaragoza, New York Up Down, de Miguel Ángel Pérez Artega. No te pierdas esta exposición en la que el autor nos descubre a través de sus dibujos y fotografías una Nueva York diferente, desde la vida cotidiana a los suburbios y las cloacas. Podéis visitarla hasta el 3 de marzo, así que ¿a qué esperáis?
Lo nuestro.
Bueno, y vamos con la sección más esperada de la semana. Me cago en. ¿Qué traéis hoy, chicos? ¿Qué mierdas nos traéis?
Mucha mierda, mucha mierda, mucho abono.
Y más mierda.
Más mierda. Sí, tío, la verdad es que yo andaba ya un tiempo. Claro, como llevamos tanto tiempo sin hacer el programa.
Muchas cagadas habrás acumulado, claro, ¿no? Yo estoy un poco estreñida, pero tengo algo. Tengo algo.
Yo tengo una suboclusión intestinal.
A ver, cuéntanos.
Bueno, pues a ver, yo me voy a cagar primero una así particular y otra así más general, rápida. La primera así particular es, me voy a cagar en los putos visitadores médicos de las farmacéuticas, ¿vale? Que yo sé que son gente que tiene que comer y tal, ¿no? Pero bueno, no me parece un curro muy honrado ir por ahí por los centros de salud asaltando a los médicos en las consultas, haciéndoles gastar tiempo que deberían estar invirtiendo los putos pacientes, ¿sabes? Que es para ir para eso, para lo que están, pues para venderles mierdas, para comprarles con chorraditas, con bolis, con pendrives, con no sé qué, con tal y cual.
Con viajes, viajes al Caribe.
Con viajes
que
para...
Que son congresos, no sé, mal pensados.
Una pantalla plana. Una...
Sí, qué mal pensados
con
que
son. Con viajes, ¿sabes?, a congresos médicos en las Islas Caimán en primera clase y en hotel de 5 estrellas, en fin.
Es que pues, todo el mundo
donde sabe... pueden aprovechar para blanquear su dinero.
Las Islas Caimán es genial para hacer congresos, todo el mundo lo sabe.
Claro, tío, hay una sabiduría claro. Científica... En fin, pues eso, y pues eso, en, no en ellos en concreto, ¿no? Ellos son la cara visible de la industria farmacéutica, pero bueno, se puede decir que me cago en la puta industria farmacéutica. Y bueno, luego la otra que digamos general tal, pues es la de siempre, ¿no? En plan, me sigo cagando en todos y todas nosotros, en la sociedad en general, porque las calles todavía siguen sin fuego.
Muy bien, pues tiremos de la cadena por ello, después de esta cagada.
Y ahora mismo estamos llenos de mierda todos. Sí.
Huele a caca en la topera.
Bueno, pues yo me quiero cagar también porque, chicos, o sea, hoy me acabo de llegar la triste noticia de que estoy a punto de pasar a la lista de morosos.
¡Bienvenida! Yo ya estoy...
Es un gran lugar.
O sea, me cago en la puta, o sea, ¿por qué cojones tengo que estar yo en la lista de morosos? Bueno, pues se ve que es por una factura que quedó sin pagar de un piso en el que estuve en marzo de 2011. O sea... Que pues se ve que hay allí, que yo creo que está pagada, ¿no? Pero
cuando
pues
ha debido
todos... haber un error administrativo y me quieren poner en la lista de morosos y salgo en el boletín de del Ayuntamiento de Zaragoza, salgo sí, como para dispuesta a meterme en la lista de morosos.
Cuando estemos todos en esa lista.
¿Qué le debías, a la compañía de telefónica o algo
yo
de
que
eso?
Sé, o a la luz, o de las basuras, yo qué sé, qué es cojones, coñas. ¿Dónde cojones estaba yo ahí metida, tío? Bestia.
Pero Barcelona no está en ninguna lista de morosos, ¿eh?
No, seguro que no.
Que te el prazo del pasaporte.
Ay, qué joderse. Pues eso, después de esta terrible noticia que acabo de recibir hoy, vamos a tirar de la cadena.
Una bien fuerte, por todos los morosos.
¡Viva los morosos!
¡Viva!
¡Mala testa!
Pues ahora bueno, es mi turno.
A ver, ¿qué
yo traes, me voy a cagar en las bombillas?
Sí.
¿Por qué?
Pero eso es muy difícil, tío.
¿Pero qué coño?
Eso quema.
Tienes que cagar boca arriba, tío.
Pero ¿por qué las bombillas? Yo actualmente en mi cocina no hay luz. ¿Por qué? Porque las bombillas se funden. Si las bombillas en realidad podrían hacerlas para que duraran toda nuestra vida y la de nuestros hijos.
Coño, ¿pero qué coño?
¿Por qué coño mis bombillas se tienen que gastar? Yo quiero unas bombillas eternas, joder.
Dure,
como las que hacía Edison. Si Edison
era
capaz. Existencia
programada, eso ya hicimos un programa
como
sobre
esta
eso.
Que había en dónde era, en el
en uno de bomberos, sí, de Estados Unidos. De la primera bombilla aún funciona, las mías
desde,
no.
Que llevaba como desde el 1902 o por ahí.
Ni bajo consumo ni polla, yo quiero que duren. Joder, eso sí que evitaría residuos y mierda.
Ya ves, tío, pero bueno, en fin, como lo que importa es ganarse, llenarse los bolsillos y...
Eso hay que cambiarlo.
Sí, sí, sí.
Bueno, chicos, tiraremos de la cadena.
Bueno, ahora encender una cerilla o echar una ambipur o algo de eso.
Sí.
Mucha mierda ha habido hoy.
Sí, tío.
Bueno, chicos, hasta aquí por hoy. Esto ha sido Caldo de Cultivo Returns.
Caldo de Cultivo Radio Show.
Y mola, caldo de
queridos virus, bacterias y viroides, no olvidéis que por todo esto pueden caernos
6 años y un día.
Hasta la semana que viene, esperemos.
Nos vemos, gente. Adiós.
Bueno, adiós. Gente, adiós.